acción.
Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, conmoción icónica digital. Invitado, Rubén Darío Flores, filólogo y semiólogo formado en la Universidad de Moscú, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, autor de la novela La Moneda de Bizancio, es diplomático colombiano ante los países euroasiáticos. Profesor Rubén Darío Flores, usted enunciaba en nuestro último encuentro una noción y era la conmoción icónica digital. ¿Cómo opera la iconicidad en la virtualidad y unas prótesis mentales como los computadores que al principio eran tan poco expresivos en sus diseños y en sus formas de recoger y entregar información, ahora se han vuelto el medio por excelencia para hacer grandes apuestas icónicas? ¿Por qué ha sucedido esto y cómo se observa desde los estudios semióticos este proceso?
Profesor Carlos Hernán Caicedo, pues para mí es un honor de verdad estar compartiendo su auditorio. Las personas profesionales que a lo largo de muchos años han seguido sus planteamientos y su observación sobre las ciencias y la vida social. Yo sé muy bien que cada profesor o profesora, en este caso usted, profesor Carlos Hernán, construye un auditorio y crear una credibilidad, crear un nexo de empatía desde el conocimiento no es tarea fácil y es una tarea de muchos años. Así que para mí es realmente pues una distinción. Me distingue usted invitándome a su programa. Eso se lo digo como colega. Y que sé lo difícil que es crear un auditorio con escritos o con enunciaciones a través de la radio, tan medio de comunicación tan importante. La iconicidad en la red, la iconicidad en el mundo digital. Bueno, yo no he tomado un tema como objeto de reflexión y de investigación, como podría ser la interacción que establece un usuario con los productos de la red, con las plataformas, ¿verdad? Que tiene muchos niveles de relación, ¿verdad? Muchos niveles. Lo primero, ¿qué pasó con el tiempo del ocio? El tiempo del ocio estaba regulado en las leyes laborales, ¿verdad? El tiempo de las horas de trabajo. Eso estaba regulado también en la antigua legislación, en las legislaciones laborales de todos los países. Ahora, sobre todo con la pandemia, el tiempo laboral ha sufrido una mutación, porque estamos más horas inmersos en los mensajes de la red. Y además, las actividades laborales se trasladaron al espacio de la casa, el espacio privado y el espacio del trabajo sufrió una suerte de colapso. Se deshicieron los tabiques, las fronteras. Entonces, lo primero que yo diría, simplemente como profesor, es que la legislación laboral es obsoleta que protegía al trabajador, al empleado, frente a esta invasión del espacio privado y se deshicieron los tabiques que existían entre el espacio del trabajo y el espacio de la casa. y el mundo del ocio. Ahora el mundo del ocio pues está todo el tiempo porque hay una noción, una condición de la comunicación que es el entretenimiento. El entretenimiento, divertirse, entretenerse, pasar el tiempo, disfrutar. Y como por supuesto no puedo decir que he hecho una investigación sobre eso, pues sí puedo señalar que hay una categoría que es la iconicidad, de la que yo he hablado en otras circunstancias, que podría ser una herramienta para entender lo que está pasando. Primero que todo, la iconicidad tiene que ver con la duplicación del mundo, la duplicación de los eventos, la duplicación de los sujetos, la duplicación de los modos de hablar, la duplicación de los conflictos, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de mundo virtual, yo lo puedo entender como que estas plataformas permiten por el sistema, los sistemas ópticos, fotografía que uno puede hacer o fotografías o secuencias de imágenes que se pueden, como relatos, poner en la red, colgar en la red. La duplicación del mundo es crear, por eso virtualidad, es crear un mundo paralelo. Un mundo paralelo, un mundo que es simulado, es una simulación, es una representación que simula los efectos que tiene el sujeto cuando interactúa en el mundo real. ¿Cuál es la simulación de los efectos? La profundidad, el desplazamiento, los colores, la percepción de dimensiones de tres dimensiones, inmersión en ese mundo de tres dimensiones a través de un tipo de instrumentos que permiten que el sujeto se sienta como dentro de una realidad tridimensional, pero es una simulación. Bueno, entonces, lo primero es que la diferencia que existía antes cuando había textos escritos, uno sabía que el texto escrito era una realidad, mejor, era un mundo de signos, un mundo de signos que era distinta de tu experiencia real. Sabías que si era una novela, eran palabras, y que era el mundo de la ficción, por eso decir ficción literaria. Ahora decimos mundo virtual, fíjese la diferencia. Se habla de ficción literaria, de ficción del relato, de ficción del texto, es un mundo de ficción. Y distingo que un asunto es la realidad en tres dimensiones, para decirlo de manera simple, y otra cosa es el mundo de la ficción. Ficción, una ilusión. Entonces distinguiría yo que es una ilusión y que es una realidad. Ahora hay un simulacro, una duplicación de la realidad que te hace percibir como si fueran reales esos efectos de la realidad. El sujeto con el que converso, con el que puedo interactuar, ¿verdad? Representaciones del mundo físico que se duplican. Voy a decirlo de una manera desde la iconicidad distinta. El primero que hizo que se podía crear un acontecimiento, aunque no existiera, aunque nunca existió, pero provocar efectos emocionales, efectos intelectuales, efectos de haber vivido de experiencia, de haber vivido esa experiencia de participación y de ser testigo del acontecimiento, fue Sergei Eisenstein con la escalera de Odessa. La escalera de Odessa es por eso que es una especie de referencia clásica para todos los cineastas y para todos los que se ocupan del mundo de la imagen, porque en la escalera de Odessa, representada con las tecnologías de reproducción visual de entonces, se produjo un acontecimiento que con los instrumentos de las cámaras de entonces, que eran muy todavía elementales, pero con un gran artista como fue Sergei Eisenstein y un gran fotógrafo, logró crear la ilusión de ver el acontecimiento desde arriba, desde los costados, dentro de la escalera, o acompañando ya fuera a los soldados que se desplazaban por la escalera, o acompañando a las víctimas de la masacre que Eisenstein narra con medios audiovisuales en esa película El acorazado Potemkin, que después va a recorrer un largo camino de nuevas, digamos, homenajes hasta el cine más reciente de todos los de todos los países y de todas las cinematografías. Entonces, en el siglo XX, y eso se va a desarrollar, aparece un evento nuevo, que tiene unas consecuencias, unas secuelas muy profundas que transforman nuestra relación con el entorno, y es la construcción simulada del acontecimiento. Entonces, se pueden crear acontecimientos que nunca existieron. Se pueden realizar eventos con un efecto social, con protagonistas, con interacción entre los protagonistas, como si fueran reales.
Siguiendo su reflexión académica, me surge esa famosa imagen en la Plaza Roja de Moscú, que en muy corto tiempo, donde están los dirigentes del Partido Comunista y en el sitio más alto de una aparente construcción, de un andamio construcción, está Lenin, pero está también Trotsky y está Beria y desde luego está el líder de Georgia, que al final se tomó el poder, y van borrando muy cuidadosamente en las pulgas esas fotos, y al final queda solo Stalin en la base de la fotografía y Lenin en la cúspide, y de alguna manera esa imagen muestra la tragedia de todo un grupo de líderes de esa Unión Soviética, que quizás ahí empiezan a malograrse como proceso y como proyecto político. Esta manipulación y esa creación de acontecimientos empieza en el siglo XX, así pues es muy dramática en Rusia porque los ojos del mundo están ahí, pero todo el tiempo en otros procesos ocurre lo mismo. Napoleón Bonaparte, que es revolucionario y después es déspota, que es demócrata y después es monarca y tirano. ¿Cómo son esas imágenes y esos cambios de enfoque y esa posibilidad desde los íconos de construir hechos?
Sí, los íconos, la iconicidad, en este caso la iconicidad del cine, la iconicidad de los nuevos instrumentos de duplicación o invención óptica de los hechos, digamos, los hechos que ocurren en la realidad y los hechos, y la palabra en castellano para hecho es muy atinada. Digamos, podemos decir acontecimiento, podemos decir acontecimiento fabricado, o sea, existe el acontecimiento y existe el acontecimiento fabricado. El siglo XX es el escenario donde asistimos al el desarrollo de tecnologías a las que nos hemos referido que permiten una fabricación de acontecimientos que nunca ocurrieron, pero que tienen un impacto, no me gusta mucho esa palabra, pero tienen un efecto de testimonio real. Yo estuve allí, yo lo vi, y además tomo unas conclusiones, el sujeto que asiste a ese evento construido, que en castellano decimos hecho, pero hecho quiere decir también fabricado, ¿verdad? Es interesante cómo una palabra muy antigua del castellano adquiere una precisión con las nuevas tecnologías de comunicación. Cuando yo digo hecho, en una época era equivalente más bien a acontecimiento. Ahora podemos decir que los eventos que o pueden ocurrir o que ocurrirían o que ocurrieron a través de las redes son hechos, en el sentido de acontecimiento fabricado. Hecho, lo hice. Bueno, siglo XX es ese lugar, sobre todo en Occidente, donde se lleva a las tecnologías de duplicación del mundo, duplicación del sonido, duplicación de el espacio del sonido, que es fundamental para tener una noción de realidad. No tenemos una noción de espacio, tenemos una noción de desplazamiento, tenemos una noción de distancias, tenemos una noción de interacción, porque hay sonido. ¿Dónde ocurre, pasando a otro ejemplo, la duplicación del acontecimiento? En la Guerra de los Mundos, que fue un evento de radioteatro que creó el gran cineasta, autor de La Guerra de los Mundos, que fue un inglés que llegó a los Estados Unidos y para el 30 de noviembre de 1937, con procedimientos auditivos, con instrumentos sonoros, hizo creer a miles de norteamericanos que los marcianos se habían tomado a los Estados Unidos. Fue tal la capacidad de crear verosimilitud, sentido de realidad, experiencia de estar asistiendo a un evento real. Primero, las autoridades. Entrevistaba a autoridades científicas, entrevistaba a autoridades políticas, entrevistaba a meteorólogos, entrevistaba a astrónomos. Y esas voces revestidas de la autoridad de sus oficios y de sus investiduras estatales, a la par que un hábil manejo de sonidos dramáticos y de sonidos como si el marciano hubiera salido una cápsula que estaba viendo además un periodista. Un periodista da el testimonio y lo entrevista este director inglés que en 1938 hace esa emisión radial, La Guerra de los Mundos. Bueno, no voy a entrar en detalles, es una historia apasionante, pero esa historia, esa narrativa, más bien, hablemos de narrativa, no me atrevo, no es mi disciplina, hablo de narrativas. Esa narrativa radial creó uno de los primeros hechos, uno de los primeros acontecimientos inventados, que produjo un efecto tal de percepción de estar asistiendo a un acontecimiento real con tal verosimilitud de las experiencias físicas en el sistema de percepción de señales, en este caso los oídos, el órgano de los oídos, que las personas salieron en masa, miles de personas salieron a las carreteras de Estados Unidos pensando que efectivamente los marcianos se habían tomado ese pueblo y que estaba próxima una invasión de la Tierra que tenía como objetivo los Estados Unidos. Esa tecnología es parte de lo que hoy también es la duplicación de los sujetos. Los sujetos pueden ser, nosotros podemos ser duplicados porque, y voy a contar una historia, de un trabajo que hice hace unos años. Llegó un especialista en el tema de ciframiento y desciframiento de los registros de voz. Usted sabe, profesor Carlos Hernán, que hay, bueno, hay niveles primitivos más sofisticados en que las personas pueden fingir la voz a través de procedimientos auditivos, a través de programas electrónicos. Bueno, este profesor era un físico que se dedicaba a vender aparatos para, digamos, limpiar las grabaciones y establecer quién era la persona que enviaba el mensaje. Se puede hoy por hoy registrar la voz, copiarla, se puede producir una voz como la del sujeto, una voz idéntica. Se puede producir además con las fotografías y con los videos, se puede crear una duplicación del sujeto. O sea, yo, con las tecnologías existentes ahora, es posible crear un doble. En el caso de Dostoyevsky tiene una novela que se llama El Doble, un sujeto que ve que hay un sujeto como él, que se desplaza por sus lugares habituales. Y en la red se puede montar alguien como uno mismo, una duplicación de sí mismo. Imagínese usted lo que puede producirse si alguien duplica a los líderes globales o a financieros globales, financieros con una gran influencia en sus respectivas instituciones financieras, y los ponen a hacer declaraciones de tal o cual tipo. Puede ocurrir una desestabilización del sistema financiero. Estamos haciendo una conversación también un tanto de hipótesis, pero eso es lo que yo veo también.
Profesor, y estas posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías permiten que esos atisbos que antes se hacían desde el mundo analógico, desde el mundo de los átomos, como dicen algunos expertos en estos temas, es lo que ha permitido en los últimos años que primero se exploren esas otras posibilidades de realidad y segundo, esas otras posibilidades de realidad se muestren como futuros posibles y movilicen la gente y generen cierta condición de conmoción icónica digital.
Bueno, estamos proponiendo una suerte de experimento intelectual, ¿verdad? A partir de, porque pues este diálogo lo permite, ¿verdad? Permite formularnos unas conjeturas a partir de la innovación tecnológica que está hace posible y ya tiene un precedente la duplicación, la creación ya no paralelos, sino mundos que se insertan en la experiencia de los sujetos, se insertan en su experiencia porque somos consumidores y usuarios de estas tecnologías digitales, ¿verdad? Entonces, ya hay dos, yo hablé de dos precedentes, el precedente de la Guerra de los Mundos, esa emisión a la que me refería, el precedente de la invención de un acontecimiento que no existió, lo que pasó en la escalera de Odessa. Es decir, esa tecnología de duplicación, de representación, por así decirlo, una representación doble del mundo, ya es posible realizarla ahora, por muchas razones. En primer lugar, porque es posible rastrear los desplazamientos de un sujeto, a dónde va a través de las redes. Nosotros estamos dejando una huella en las redes, en los celulares, en los computadores, unas huellas sobre nuestro lenguaje, cuáles son tus expresiones más usuales, ¿verdad? Uno tiene unos hábitos verbales que además registra con mucha precisión el sistema de la red, ¿verdad? Las memorias de la red. Entonces, se puede copiar el timbre de la voz, la altura de la voz, los hábitos lingüísticos del sujeto, las oraciones más frecuentes. Y al tiempo que se registran esas oraciones más frecuentes del sujeto, se puede registrar sus tópicos, ¿verdad? Se puede registrar las preguntas, los temas que lo conmueven. De hecho, las imágenes también que uno, que antes estaban en la intimidad, en la privacidad de un álbum fotográfico, esas imágenes que estaban en una mesita de noche o en una biblioteca, ahora usted las deposita en la red. Entonces se puede tener un registro también de sus preferencias visuales, al mismo tiempo que se puede duplicar, porque usted deja sus huellas de su cuerpo con una grabación. Entonces es posible crear una especie de doble, como Dostoyevsky, estamos en el bicentenario de Dostoyevsky, una suerte de doble suyo, como usted lo dice, para un mundo posible, un futuro posible, insertar ese sujeto en un acontecimiento fabricado y crear un efecto social. Vuelvo a la teoría de los signos, en este caso de la iconicidad, en este caso de la duplicación del mundo desde la iconicidad cinematográfica, desde la también un tipo de iconicidad. Ferdinando de Saussure hablaba de imágenes acústicas, habló de la radio y el experimento de crear un evento, de hacer fabricar un hecho. Estoy diciendo un pleonasmo, hecho significa fabricado, hecho también es acontecimiento, de la Guerra de los Mundos, cuando se inventó el acontecimiento de la invasión a la Tierra de los marcianos, ¿verdad?, que desató una psicosis colectiva en los Estados Unidos. Entonces yo puedo, ese sujeto que ha dejado sus huellas, huellas lingüísticas, huellas visuales, y que se puede además pronosticar, como de hecho ya se hace, es decir, el especialista al que yo me refería era un gran físico de San Petersburgo, yo trabajé con él. Él podía hacer el pronóstico, había ese tipo de programas para pronosticar el comportamiento del sujeto a partir de su voz. O sea, se hace una secuencia de enunciados que se han grabado en distintos estados de ánimo del sujeto, esos estados de ánimo del sujeto a los que se le hace seguimiento y que se expresan en su voz, en su dicción, en su prosodia, en su timbre de voz, permite hacer un pronóstico de cómo se va a comportar el sujeto, qué acciones va a realizar.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Conmoción digital icónica, invitado Rubén Darío Flores, filólogo y semiólogo, egresado de la Universidad de Moscú, profesor asociado a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, es diplomático colombiano ante los países de Euroasia, autor de la novela La Moneda de Bizancio. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAR, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Natalia Carvajal y Wimar Cediel, con la realización y dirección de Carlos Caicedo y con la asistencia y asesoría de Wendy Casallas. Agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerde, Radio UNAR, 30 años trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
interacción.